Son las 2, la 1 en Canarias.
Hablar solo de instituciones.
Estamos escuchando en directo al presidente Pedro Sánchez tras la reunión que ha mantenido durante hora y media en el Palacio de la Generalitat de Cataluña con Quim Torra. Ha hablado de diálogo, de recomenzar, y precisamente esa palabra, diálogo, es la que más ha repetido en estos 4 minutos que lleva de comparecencia. Le escuchamos en directo.
Motivos para la amistad. Y si tenemos una deuda con el pasado, mayor aún es la deuda que tenemos con el presente y con el futuro. Tenemos una deuda con el presente, esto es evidente, con el presente de millones de catalanes, también de españoles, que no tienen ningún motivo ni para el rencor y que no se desean nada malo entre ellos, que quieren volver a mirarse unos a otros sin reservas y tampoco con recelos. Familiares, amigos, vecinos, compañeros hartos de preguntarse por las ideas del otro al iniciar una conversación. Gentes cansadas de leer titulares sobre los choques entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, mientras se escapan oportunidades de progreso para todos, como sucedió, por ejemplo, con la Agencia Europea del Medicamento. Gentes que no quieren ofender a nadie, mujeres y hombres que solo esperan el reconocimiento y el respeto. Gentes hartas, en definitiva, del intercambio de reproches, del reparto de culpas, en definitiva, de este empate perpetuo. Y tenemos por encima de todo una deuda con el futuro, con el futuro. El futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, que merecen vivir en concordia y también prosperar en el respeto. El mundo que vamos a dejarles se enfrenta a desafíos que sobrepasan en su dimensión las fronteras de Cataluña o del conjunto de nuestro país. Ahí está el cambio climático que nos golpea a unos y a otros, sin obedecer a fronteras, como hemos visto, por ejemplo, en las costas catalanas, en todo el litoral valenciano y balear, y que nos necesitan a todos respondiendo.
Bueno, son los primeros mensajes que lanza el presidente del Gobierno tras esa reunión en el Palacio de la Generalitat de Cataluña con el presidente Quim Torra, encuentro que ha durado hora y media y que Pedro Sánchez está resumiendo con una palabra, con la palabra más repetida: diálogo, diálogo, diálogo. Dice que la última década de desencuentro, de tensión social, ha sido de fracaso, desenlace lamentable, ha dicho, culpa de todo lo ocurrido en Cataluña al gobierno anterior de Mariano Rajoy, sin concretar hasta ahora los detalles, los compromisos, los gestos que va a tener el gobierno de España con la Generalitat de Cataluña. Un encuentro que la conclusión a la salida es la misma que se ha visto a la entrada. Una reunión que, sin duda, es un gran triunfo de Quim Torra, primero porque se ha mantenido la reunión, a pesar de que Torra ya no es diputado, que está inhabilitado, y que los propios letrados de la Cámara ponen en duda que pueda ser presidente autonómico. Es un político condenado, y el presidente de España no ha tenido inconveniente en acudir a Barcelona a reunirse con él. El independentista ha controlado todo el atrecho, toda la puesta en escena y también los gestos encaminados a controlar el rato. Torra quería un encuentro de igual a igual, como si de dos estados diferentes se tratara, y ha puesto todo su empeño en que fuera así. No ha faltado la alfombra roja y la presencia del escuadrón de gala de los Mossos de Escuadra. Importancia también para los símbolos. Cuando se han saludado, Sánchez más serio, Torra más dicharachero, de fondo tenía la pancarta con la propaganda separatista. Mucho simbolismo también en los libros que Torra le ha regalado a Sánchez. Uno sobre los derechos humanos, otro sobre la libertad. Enseguida volvemos al Palacio de la Generalitat para conocer el contenido del encuentro, aparte, además, de esa gran operación, nueva operación de marketing del presidente, que va a comparecer, está compareciendo por separado. Torra lo hará en breve. Solo se admiten 4 preguntas y este formato es habitual cuando se produce una cumbre bilateral entre dos estados diferentes. No hay que obviar que esta reunión se produce por los compromisos que adquirió Sánchez con Esquerra para sacar adelante la investidura y porque sabe que depende de ellos para aprobar los presupuestos. De ahí que haya prometido a Torra que la mesa de diálogo entre los dos gobiernos se va a constituir este mismo mes. Enseguida ampliamos todo lo que está pasando a esta hora en el Palacio de la Generalitat de Cataluña. Completamos la portada de este 6 de febrero con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
En el Reino Unido, la policía británica no da crédito a la trama pedófila que está destapando unas atrocidades cometidas por entrenadores, maestros e incluso el director de una residencia de ancianos durante los años 70 y 80, con cerca de 4.000 víctimas. Aquí en España, la Policía Nacional ha encontrado a una menor de 13 años con autismo que había desaparecido en Barcelona. Se había venido a Madrid con un joven de 24 años al que había conocido en un gimnasio. Ya está detenido este individuo por una posible agresión sexual. Para encontrarla ha sido determinante la localización de la menor, porque tenía activada en su teléfono móvil una alerta que llevó a los agentes hasta una casa del distrito de Moratalaz. Y 16 meses después de la muerte de Montserrat Caballé, hoy se ha presentado en Barcelona su fundación. Va a estar destinada a recordar la figura de la diva y ayudar a los jóvenes cantantes líricos, fomentando las becas.
Volvemos al Palacio de la Generalitat. Sigue la comparecencia de Pedro Sánchez tras la reunión con Quintorra, encuentro que ha durado cerca de hora y media y que el presidente del gobierno ha centrado en la necesidad de un diálogo, de mantener y de retomar un diálogo respetuoso entre las dos administraciones. No ha especificado de momento a cambio de qué ese diálogo.
Bueno, sí, de momento no sabemos esos detalles. Sí que la palabra más pronunciada, como dices, Antonio, ha sido diálogo, sinceridad, dialogar, respeto, emoción, y de calificar la conversación que ha mantenido Sánchez y Torra como la conversación entre dos presidentes. Vamos directamente hasta el punto de la noticia a esta hora, hasta esa sede del Palau de la Generalitat. Ahí está Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En definitiva, sí, el diálogo como fin, ese podría ser el titular de esta comparecencia que está desplegando Pedro Sánchez. Tras agradecer el tono y hasta la predisposición de Quintorra durante su reunión, el presidente del gobierno aspira a recomenzar y retomar la senda del diálogo, la negociación y el pacto como única vía a sus ojos para resolver el contencioso, eso sí, dentro de la ley, pero también dejando atrás la judicialización del proceso. El significado de este encuentro es la voluntad sincera de dialogar y acordar. Hay algo seguro, dice, la última década ha estado presidida por la tensión. El balance es sombrío a sus ojos y solo ha dejado una estela de desánimo y de hastío. Sánchez ha dicho presto a cambiar el rumbo de inmediato, desplegar una acción gubernamental dirigida al reencuentro, y ha alertado contra las resistencias al mismo. Entre los puntos más destacados del documento que Sánchez ha entregado a Torra, y que suponemos que será lo que quiera poner en marcha de inmediato, está incluida iniciar este mismo mes de febrero la mesa bilateral de negociación.
Pues esta es parte del resumen de la comparecencia que sigue a esta hora, en la que, ya decimos, la palabra diálogo es la más repetida. Por cierto, no es la única reunión de Sánchez hoy en Barcelona. Esta tarde se sienta a la mesa con sindicatos y empresarios. Pero todo esto, hay un actor del que desde hace tiempo no escuchamos mucho. Hablamos de esos CDR, de esos autodenominados Comité de Defensa de la República, y aquello que durante los meses, las semanas después de la sentencia, con Barcelona incendiando las calles por parte de estos CDR, aquello que se llamó Tsunami Democrático. Recordarás las masivas manifestaciones que se convocaban cada vez que un representante también del gobierno iba a Barcelona. Por ejemplo, en el Consejo de Ministros, que se celebró en la ciudad condal el pasado 21 de diciembre, la banda sonora era esta.
Bueno, esa era la banda sonora, los cánticos, y luego venían los destrozos. Y de esto se ha pasado al silencio. Jefe de Interior de COPE, Juan Fernando Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta?
¿A qué se debe esta bajada de intensidad?
Pues mira, ¿qué pasa? Que no se convoca nada. Mensajes como este han circulado estos días y están circulando en los chats de los CDR más activos, extrañados, porque en esta ocasión efectivamente la llegada del presidente no está acompañada de movilizaciones en la calle e incidentes. A los servicios de información policiales te aseguro que no le ha sorprendido. Era lo previsto, me dicen. Nada que ver con la visita de relámpago de Sánchez, recordad, el pasado 21 de octubre, cuando fue a ver a los policías heridos por los altercados con motivo de la sentencia del procés y fue abucheado hasta en el hospital. El 27 de enero pasado se quemaron los últimos contenedores por unos pocos concentrados que protestaban contra la decisión de retirar el escaño al presidente Torra. Desde entonces, la gran alegría parada callejera ha desaparecido al margen de convocatorias puntuales que pasan prácticamente desapercibidas. Este silencio prueba, dicen analistas en los servicios de información policiales, que detrás de las grandes movilizaciones hay una cúpula vinculada al estamento dirigente del separatismo y, por supuesto, de la Generalitat. Torra recibe como jefe de Estado a Sánchez y Torra manda parar. Hoy tocaba la foto, nos dicen. Según vaya la reunión, así harán. Hay también cansancio, nos dicen medios policiales, tanto de Guardia Civil como de Mossos y Policía Nacional. Pero sobre todo hay miedo al fracaso. Algunas de las últimas movilizaciones, hay que recordarlo, Marta, no han conseguido precisamente sus objetivos. Por ejemplo, lo del Camp Nou, recordemos. Uh-huh. Y, por supuesto, ese ámbito radical refleja también la división interna que existe entre los de Esquerra y los de Puigdemont. Por cierto, en foros de CDR se ha criticado ya esta mañana el recibimiento al presidente del gobierno. Lo ven como una normalidad que, dicen, les asusta. Pero ojo, la siguiente estación es Perpiñán, el 29 de febrero. Y ahí, desde luego, los CDR y otros ya han convocado. Tsunami, por cierto, todavía no.
Bueno, pues es la ausencia de los CDR noticia también en este encuentro, en esta reunión, en el Palacio de la Generalitat, entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra. En torno a este encuentro también, la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha pedido hoy, en Herrera en COPE, unir fuerzas con el Partido Popular en aquellas regiones más complicadas para los constitucionalistas. Ahí se habla del País Vasco, de Galicia y, como no, también de Cataluña.
Este señor está inhabilitado, está condenado por desobediencia. El propio Parlamento le ha quitado su acta. Estamos hablando de un señor que dice que van a volver a dar un golpe de Estado. A mí me parece que dar normalidad a esta reunión, desde luego, es no entender lo que sufrimos los constitucionalistas en Cataluña.
A priori, parece que quien más interés tiene en esta unión es el Partido Ciudadanos. Por eso es importante ver cómo se acoge esta propuesta por parte del Partido Popular. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es factible esa unión, según Génova?
Bueno, puede serlo. El PP es partidario de lo que llaman un planteamiento general, es decir, de llegar a alianzas en todos los sitios que sea necesario, porque vivimos en una situación de excepcionalidad, como decía Arrimadas, no solo en Cataluña, sino en toda España, dicen. En el fondo, lo que buscan es ese reagrupamiento del voto de centro-derecha. De entrada, pues, son partidarios de alcanzar pactos en Cataluña, pero también en el País Vasco, aunque son más reacios a hacerlo en Galicia. Primero, porque Feijóo se opone abiertamente, confía en volver a obtener una mayoría absoluta sin necesidad de disolver sus siglas en una marca, y segundo, porque aseguran en Galicia no está en peligro el constitucionalismo. Los comicios más cercanos son los del País Vasco, y Génova sigue sin confirmar que Alfonso Alonso será el candidato, con el argumento de que quieren esperar a esa negociación con Ciudadanos. El propio Alonso aseguraba hoy que sería conveniente acabar con las especulaciones en torno a su candidatura y ha convocado una junta extraordinaria de su partido esta tarde para dejar claro que los suyos le apoyan.
La noticia está en el Palacio de la Generalitat de Cataluña, tras ese encuentro entre Torra y Pedro Sánchez, y también seguimos de cerca la evolución de la crisis sanitaria por el coronavirus. La veintena de españoles ingresados en la planta 17 del Hospital Gómez Ulla de Madrid van ya por el sexto día de los 14 que va a durar su cuarentena. Están siendo sometidos a dos pruebas diarias que, de momento, todos han superado.
Sí, precisamente hoy nos hemos preguntado por eso, por el tipo de pruebas que se llevan a cabo para confirmar o descartar un caso de coronavirus. Todo parte de una especie de máquina centrifugadora. Carmela Valle, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, esta prueba de ácido nucleico, que es como llaman los expertos, se hace para diferenciar microorganismos y virus. Y en el caso del coronavirus de Wuhan, requiere de una muestra de saliva y mocos de la nariz y laringe. Es por lo que han pasado aquí en España los 21 españoles de Wuhan y también los 5 ingresados en La Gomera para descartar en laboratorio por medio de esta especie de máquina centrifugadora que se hubieran infectado al no encontrar similitudes en sus muestras con la secuencia genética de este nuevo coronavirus revelada por los científicos chinos en el arranque del brote. De momento, estas pruebas, que se llaman PCR, están centralizadas en nuestro país, como explica COPE Fernando de la Calle, experto en infecciosas del Hospital Madrileño La Paz.
Ahora mismo, de momento, se está centralizando en el Centro Nacional de Microbiología, pero sí que se está avanzando para intentar que hospitales de referencia centinela pudieran también ellos hacer la PCR, porque, por ejemplo, pues en La Paz Carlos III se podría hacer.
Las pruebas se hacen en laboratorio con un nivel de seguridad medio y los resultados se obtienen con una fiabilidad alta en tan solo 4 o 5 horas. A los aislados en el Gomezulla les toman la temperatura 3 veces al día y se les ha practicado esta prueba PCR el lunes. Aún no se ha valorado, según explican a COPE desde Sanidad, si les volverán a hacer la prueba o no antes del fin de la cuarentena. De momento, todas las pruebas han resultado negativas y siguen sin síntomas en la planta 17 del Hospital Militar.
Y te estamos contando también la multa de 2.700.000 euros para dos entidades gestoras de derechos de autor por abuso de posición, de dominio, al imponer tarifas discriminatorias a las emisoras de radio. Se trata de AGEDI, que es la agrupación que representa a las multinacionales, y de AIE, representante de los intérpretes y ejecutantes de música. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia confirma la multa millonaria y da la razón a la Asociación Española de Radiodifusión Comercial. Y esta noche, Marta, nos ha dejado uno de los más grandes del cine.
Que una paloma triste, muy de mañana, le va a cantar.
Un todoterreno que hasta se atrevía a cantar en español. Kirk Douglas, protagonista de grandes clásicos del séptimo arte como Espartaco, Senderos de Gloria, fallecido en su casa de Beverly Hills a los 103 años, Maribel Sánchez.
Quiero que la gente me llame señor, decía Kirk Douglas en su primer gran éxito, El ídolo de barro.
Por primera vez en mi vida, el público me aclamaba.
Y después vivió La locura de Vincent van Gogh.
No me fijaré en nadie, ni me espanta la emoción. Cuando pinto el sol, quiero hacer sentir cómo gira.
Y se batió en un duelo de titanes con Burt Lancaster.
Tiene un revólver escondido en su bota. Izquierda o derecha, izquierda.
Siempre se mostró orgulloso de su origen humilde y de unos hijos a los que dedicaba el único Oscar que recibió por su larga trayectoria.
I see my 4 sons. They are proud.
El propio Michael Douglas daba la noticia del fallecimiento de su padre a los 103 años, recordando que fue una leyenda de Hollywood a la que llamaba papá. El resto le seguiremos llamando Espartaco.
¡Yo soy Espartaco!
Por cierto, que 13 rinde hoy homenaje a Kirk Douglas emitiendo 3 grandes películas de este actor. Y te cuento que el futuro está claro que no se detiene. En ese sentido, Repsol está llevando a cabo proyectos innovadores para conseguir que la energía sea eficiente, renovable y compartida para todos.
Os recomendamos que conozcáis las grandes ventajas de instalar un termostato inteligente o sus soluciones 100% renovables como Repsol Solify. Podéis encontrar más información sobre los proyectos más innovadores de Repsol en elfuturonosedetiene.com.
Y hoy termina la última ronda de Copa del Rey, José Luis Corrochano.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos a conocer a los 2 semifinalistas que faltan. Recuerdo, está el Granada en semifinales.
Y el Mirandés.
El Mirandés, que ayer le ganó al Villarreal. Acude por segunda vez en su historia a las semifinales. Y hoy hay 2 grandes partidos. 7 de la tarde, el Real Madrid-Real Sociedad. Y a las 9, Athletic de Bilbao-Barcelona. Desde las 6:30 en el tiempo de juego. La noticia en Barcelona, la última, es que tenemos fecha para la operación de Dembélé. Va a ser en Finlandia, que hay un gran especialista. Y va a ser el próximo martes. A partir de entonces vas a ver el Barcelona si puede o no fichar, si le da permiso la Federación Española de Fútbol. Hay más noticias en el Barcelona. Se ha arreglado lo de Abidal, de momento, en un encuentro ayer con Bartomeu. Abidal sigue siendo el director deportivo, que ha viajado esta mañana con un tití que ha tenido que declarar en los juzgados por un asunto personal. Le reclaman 180.000 euros de una vivienda por desperfectos los propietarios. Y vamos a ver qué decide el juez, pero así están las cosas en Barcelona.
Gracias, Corrochano. Sigues en Medida COPE, información local y regional.
Y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
España no puede ser de unos contra otros.
Una legislatura muy especial. Tiene delante a un gobierno de coalición entre socialistas y comunistas.
Coronavirus los conocemos, son agentes, algunos de ellos, del catarro común.
No estaría de más que las autoridades chinas fueran dando más información. Pero es que la opacidad de
De lunes China a viernes, no de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en tres palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las tres palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con Guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Si la temporada de nieve no ha hecho más que empezar para ti, aprovecha para deslizarte con lo mejor y con las mejores ofertas.
Porque ahora en El Corte Inglés tenemos hasta un 50% de descuento en textil de esquí y snow.
Marcas como The North Face, Columbia, Salomón, Ternua, Mountain Pro y muchas más te están esperando.
Esta temporada deslízate con lo mejor, con El Corte Inglés.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra ha terminado en Barcelona sin ningún acuerdo relevante. De momento no conocemos la letra pequeña del encuentro, del que Pedro Sánchez ha salido repitiendo en infinidad de ocasiones una de esas palabras que de tanto usarla se vacía de contenido: diálogo.
Y esto es lo que le quiero trasladar al conjunto de la opinión española y al conjunto de la opinión catalana: nuestra voluntad sincera de dialogar y de acordar. He venido hoy con profundo respeto y emoción al Palau de la Generalitat a expresar el deseo de una gran mayoría de ciudadanos en Cataluña y en el conjunto de España que ansía el diálogo para dar una oportunidad al reencuentro.
Diálogo para dar una oportunidad al reencuentro. Lo que no ha aclarado Sánchez dentro de esa emoción con la que aseguraba ha ido hoy a ver a Quim Torra es una pregunta que se hace mucha gente. ¿Diálogo para qué? ¿Diálogo para acelerar la salida de la cárcel de los políticos separatistas en prisión, condenados por un delito de sedición? ¿Diálogo para dotar de privilegios a una comunidad autónoma en clara discriminación al resto? ¿Diálogo para qué? Decía que el encuentro ha terminado sin conclusiones relevantes, porque lo único que ha destacado Pedro Sánchez es que la mesa de diálogo entre los dos gobiernos se va a constituir este mismo mes.
Puedo anunciarles que lo que hemos acordado, el presidente Torra y yo mismo, es celebrar la primera reunión de esta comisión bilateral entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat de Cataluña dentro del presente mes. Es decir, en febrero.
Ni siquiera esto es relevante porque era lo esperado, porque es uno de los compromisos que Sánchez adquirió con Esquerra para sacar adelante la investidura y porque sabe que depende de los separatistas para aprobar los presupuestos. Conclusión, este encuentro supone una gran victoria de Quim Torra, inhabilitado como diputado y cuestionado por los propios letrados de la Cámara para seguir siendo presidente, algo que ha importado muy poco a Pedro Sánchez. Y mientras Sánchez se reunía con Quim Torra en Barcelona, su ministro de Agricultura ha tratado de apaciguar el malestar de las gentes del campo, sobre todo después de los bandazos del gobierno y de las críticas de un amplio sector de la izquierda a los agricultores, a los que identifican como los terratenientes. El caso es no asumir responsabilidades. Y lo último ha sido echar el muerto a los supermercados. Las gentes del campo quieren medidas concretas y estas no llegan. Esta mañana el ministro de Agricultura ha recibido a los representantes del sector del aceite de oliva y de la aceituna de mesa. Su principal queja son los bajos precios en origen y los aranceles impuestos por Estados Unidos. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada por el asesinato del pequeño Gabriel.
Sí, el tribunal rechaza la nulidad del juicio y la repetición del mismo solicitada por la defensa y la acusación particular, aunque sí ha estimado parcialmente el recurso de la defensa, por lo que Quezada ha sido absuelta del delito de lesiones psíquicas.
La Comunidad de Madrid premiará al niño que salvó a su madre llamando al 112.
El próximo martes, Mohamed, de 11 años, va a recibir de manos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso una distinción con la que se quiere reconocer a este pequeño como ejemplo de actitud, iniciativa, madurez y responsabilidad. Así fue el momento de su llamada al 112.
Que mi mamá de repente la acabo de escuchar gritar y se ha caído en el suelo y no sé qué le pasa.
¿A quién? ¿A tu madre?
Sí, a mi mamá.
Vale. ¿Está despierta o está dormida?
Está medio dormida, medio despierta.
¿Tiene los ojos abiertos?
A veces los cierra, a veces...
Vale, vale, no te preocupes, no te preocupes que lo estás haciendo muy bien.
Y tenemos por delante los últimos partidos de los cuartos de final de la Copa del Rey.
A las 7 de esta tarde se enfrentan el Real Madrid y Real Sociedad y a las 9 de la noche Atlético de Bilbao, Barcelona. Todo lo que ocurra lo vas a poder seguir en directo en tiempo de juego en la cadena COPE a partir de las 6:30 de la tarde.
Aparte de esos mensajes que ha lanzado Pedro Sánchez tras la reunión con Quintorra, con buenas intenciones pero vacíos de contenido, el encuentro nos deja también muchas imágenes para analizar, como la del presidente del gobierno siendo recibido por un presidente autonómico como si se tratara de un encuentro entre dos jefes de Estado totalmente diferentes. Quintorra marcando el paso, saludando y siendo saludado por los Mossos de Escuadra que estaban por ahí mientras Sánchez esperaba en un segundo plano en Barcelona, atento a todo lo que ha dado de sí este encuentro, ha estado Ricardo Rodríguez.
Sí, y el cambio de tono de Pedro Sánchez con Quintorra ha contrastado con una arremetida que ha protagonizado, arremetida fuera de todo lugar, contra el diario ABC tras publicar negro sobre el banco una conversación telefónica suya con Delcy Rodríguez. Visiblemente irritado, Sánchez ha sostenido que la mentira se ha confundido con el periodismo. Esto es textual, es falso, absolutamente falso, ha repetido una y otra vez el presidente del gobierno, que ya ha abandonado este palau, subido en su coche y tras él una enorme comitiva. Y ahora mismo está compareciendo Torra, que vuelve a poner voz a sus exigencias, autodeterminación, fin de lo que llaman represión. Nada ha cambiado hoy aquí, como era previsible.
Sí, sigue hasta ahora la comparecencia del presidente de la Generalitat, de Quim Torra, la escuchamos en directo.
Tindrà. Para tener que
el movimiento independentista va más allá. Hay que incluir más actores en la negociación para resolver realmente el conflicto. Es para esto que le hemos dicho al presidente Sánchez que hay que reconocer la presión y el exilio como parte de la solución. Hay que resolver presión y exilio porque si no, no resolveremos el conflicto político. Pero sin unidad, sin responsabilidad.
Torra sigue por la senda de los discursos que ha ido ofreciendo en los últimos meses, haciendo referencia a los políticos que están en prisión, y precisamente estamos pendientes de la decisión que puedan tomar las instituciones de la cárcel de Lledoners, que podrían conceder a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart, los conocidos como los Jordis, que están condenados a 9 años por sedición, un régimen de semilibertad.
Bueno, esto significa que podrían salir ya mismo de prisión durante el día y solamente estarían obligados a ir a la cárcel a dormir. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿En qué argumentos legales vas a la cárcel de Lledoners para tomar esta decisión?
Bueno, pues en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que sin duda es el traje a medida para los Jordis. Con él podrán salir varias horas al día de prisión, bien para trabajar, bien para hacer voluntariado o para el cuidado de familiares. Es al que se acoge ahora mismo Oriol Pujol, condenado a 2 años y medio de cárcel por el caso de la ITV. Además, no es incompatible con otro artículo, el 154, que establece que cuando un preso cumple la cuarta parte de su condena puede empezar a disfrutar de hasta 36 días de libertad al año. Los Jordis ya llevan 3 semanas tirando de este último. El 100.2 además tiene un plus importante. Los presos que se acogen a él disfrutan de una vida similar a la del tercer grado, pero esquivando a la Fiscalía y al Supremo. La Junta de Tratamiento de la Cárcel propone, el juez de Vigilancia Penitenciaria dispone y el fiscal puede recurrirlo ante la Audiencia Provincial, pero a diferencia del tercer grado, su aplicación no se paraliza. Como en el entorno de prisiones nos cuentan a COPE, mucho han tardado los Jordis en tirar de él. Hay presos VIP que desde el minuto 1 han estado en la calle de lunes a viernes con la excusa de hacer voluntariado.
En COPE llevamos unos días siguiendo los pasos a Boris, ese diputado letón del Consejo de Europa, que ha venido a comprobar si en España se persigue a los políticos por sus declaraciones.
Hoy es el último día en España. Durante esta semana he estado escuchando principalmente voces independentistas que le han criticado con dureza la falta de libertad que dicen que hay en este país, en el ranking, en los primeros puestos de calidad democrática, por cierto. Pero he escuchado también aquellos que han defendido la legalidad de las sentencias contra los líderes separatistas catalanes. María Daván.
Port y Steve Leivick pone fin a su periplo en España, donde ha podido escuchar no solo las versiones de los independentistas, sino también, así es, la de quienes defienden la legalidad de toda la sentencia del proceso. Entre esas voces se encontraba la de los fiscales que participaron en ese juicio, que según ha podido saber COPE, dejaron claro al diputado letón que los políticos presos no habían sido condenados por sus declaraciones, sino por intentar imponer un proyecto político al margen de la Constitución por la vía de los hechos y de manera coactiva, y además por malversar fondos públicos, unos delitos que están penados en todos los países de nuestro entorno. En una reunión que tuvo lugar con buen tono, pero que fue tensa en algunos momentos, los representantes del Ministerio Público rechazaron además que las penas impuestas a los políticos presos hayan sido desproporcionadas. Se le transmitió de manera clara y firme qué es lo que había sucedido realmente, una versión que dista mucho de los mantras independentistas. A los representantes de España en el Consejo de Europa les tocará ahora, dicen otras fuentes, neutralizar esos efectos negativos de una postura que había traído sesgada y parcial.
En Mediodía COPE seguimos muy pendientes de esos mensajes que lanzan quienes trabajan en el campo por esa crisis que vienen ya acumulando de años atrás. Hoy el Ejecutivo ha mantenido una reunión con todo el sector olivarero. Es uno de los más afectados por la caída de los precios. El ministro del ramo, Planas, insiste en que la distribución, los supermercados, tienen que poner de su parte. Les han pasado la pelota y asegura que eso no tiene por qué encarecer la cesta de la compra. Es una fórmula, una ecuación que parece difícil de resolver. Pendiente de la reunión ha estado Joaquín Mizmanos.
Sí, el ministro dice que todos los eslabones de la cadena tienen que poner de su parte para ayudar al campo y que eso no tiene por qué notarlo el bolsillo del consumidor.
De todo esto tiene que originarse necesariamente un incremento de precios para el consumidor. Mi conclusión es que no.
Palabras después de reunirse con el olivar, al que ha ofrecido medidas de promoción del aceite de oliva, más dinero de la futura PAC, pero el sector le ha dicho que no tiene tiempo, los precios están hundidos, han caído un 40% en origen. Juan Luis Ávila, COAG.
La situación en la zona productora no se mantiene, se está cayendo el consumo, se está cayendo la contratación de trabajadores y nos está dejando en una situación de quiebra técnica. Por tanto, sabemos que hay medidas que necesitan de un tiempo, pero el problema es que no disponemos de ese tiempo.
Por eso mantienen las movilizaciones.
Nos situamos en los tribunales con una actitud desafiante. Así se defiende Luis Pineda, presidente de Ausban, al que la Fiscalía acusa de extorsionar a entidades financieras y para el que pide 118 años de cárcel. Siguiendo este juicio está Patricia Rossetti.
Nervioso al principio y luego con verborrea y hasta con cierta sorna en algunos momentos en los que se responsabiliza hasta de la muerte de Manolete. Pineda asegura que Ausban no es una organización criminal, como acusa la Fiscalía. No estaban para pelear con la Administración, sino para defender a los consumidores, y presume de que ganó las cláusulas suelo desde la cárcel. Su objetivo era ayudar a la gente, no destruir a nadie, ni siquiera a los bancos.
Nosotros no queríamos destruir a los bancos. Nosotros somos fans de los bancos. Somos consumidores de servicios bancarios, no destructores bancarios.
Insinúa que algún banco le extorsionó y cuando puede arremete contra Villarejo. Le desestabiliza saber que su compañero de celda estaba con Villarejo.
Vamos ahora hasta el Reino Unido porque no acaban de creerse la opinión pública el horror que está destapando la policía.
Sí, se trata de una trama pedófila cometida por entrenadores, por maestros, principalmente en los años 70 y 80, en la que por lo menos, y es un número escalofriante, habría 4.000 casos. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Sí, la gran mayoría de estas denuncias han llegado después del escándalo del presentador de televisión Jimmy Savile, que, os acordaréis, utilizó su programa en la BBC para abusar de centenares de niños. Desde entonces, según desvela hoy el Guardian, se han identificado 7.000 sospechosos gracias a las más de 11.000 denuncias recibidas, todas por abuso sexual de menores. La policía ha contabilizado 4.000 veredictos de culpabilidad demostrada y habla de epidemia oculta de pedofilia en todo el Reino Unido, en los años 70 y en los años 80. Eran casos como el director de una residencia de ancianos o entrenadores de bádminton, gente que abusaba de su poder para atacar a niños. Todos ellos quedaron traumatizados, muchos se suicidaron o padecen actualmente serios problemas mentales.
Y en Italia, esta madrugada, un tren de alta velocidad que cubría la ruta entre Bolonia y Milán ha descarrilado. Los dos vagones delanteros se han salido literalmente de la vía. Las imágenes son impresionantes. Los dos maquinistas han muerto en ese accidente y otra treintena de personas han resultado heridas. Vamos hasta Roma con nuestra corresponsal Eva Fernández.
Nadie duda que podría haber sido una catástrofe si el accidente se hubiera producido horas después, en hora punta. El tren partió de Milán de madrugada y por ese motivo iba semivacío. De hecho, la treintena de viajeros están heridos y además el descarrilamiento se produjo antes de que el tren alcanzara su máxima velocidad. Lo único que ha trascendido de la investigación es que en ese tramo se estaban realizando obras de mantenimiento. Al parecer, la locomotora se salió de las vías e impactó contra una casa de campo deshabitada, lo que produjo la muerte instantánea de los dos maquinistas.
De vuelta a España, hay quien ha tenido mucha mala suerte. Esta mala fortuna se ha cebado con un malagueño de 74 años. La pasada noche se producía una trifulca en la barriada de La Palmilla, en Málaga. Allí vivía este hombre. Ante el ruido que se estaba produciendo en la calle, vecinos de la zona comenzaron a asomarse a través de sus ventanas y algunos grababan la escena. Y es que, Antonio, hay muchas veces que nos puede la curiosidad y nos asomamos a la ventana o balcón si escuchamos, lógicamente, que hay follón en la calle.
Bueno, es lo que hizo el desafortunado protagonista de esta historia, asomarse a su ventana para ver de primera mano lo que estaba pasando, con tan mala suerte de que en ese momento empieza un tiroteo y una bala perdida le alcanza, acabando con su vida. La Policía Nacional está investigando a fondo este incidente y ya ha detenido a 6 personas que participaban en esa reyerta en la barriada de La Palmilla, en Málaga. Y hoy, hace 75 años, en un poblado muy pobre de la isla de Jamaica, nacía uno de los grandes genios de la música del siglo XX.
Bob Marley, le habrá reconocido enseguida. Un cáncer le cegó la vida cuando tenía tan solo 36 años. Hijo de un matrimonio interracial, creció en una casa sin electricidad, sin padre y rechazado por parte de su familia por el color de su piel.
Y creció para convertirse en el máximo exponente del reggae, un estilo propio de su isla que logró convertir en un fenómeno global, que ha hecho las delicias de varias generaciones.
Sí, porque su música pues nunca pasa de moda.
Con Bob Marley sigues en Mediodía Cope, ahora información local y regional a las 3 la tarde con Fernando de Aro y Pilar Cisneros.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía
Cope, estar informado.
Hola, bienvenidos a Línea Directa Responde, un espacio donde queremos resolver algunas dudas relacionadas con tu seguro de hogar. Para ello contamos con Enrique Gómez, de Línea Directa, experto en seguros de hogar. ¿Qué tal?
Hola y gracias por invitarme.
Es un placer, pero lo que no es nada agradable es el tema del que vamos a hablar hoy. Hace pocos días ha habido muchas inundaciones en diferentes puntos del país que han afectado a muchos hogares.
Cierto.
¿Deben temer algo los dueños de esas casas?
Solo si no están asegurados.
¿Qué quieres decir?
Me explico. Los hogares que por algún motivo no estén asegurados, sus dueños tendrán que hacerse cargo de todos los gastos. Es decir, se quedan solos y sin que nadie les cubra.
¿Y cómo lo podrían haber evitado?
Con una simple llamada al 902-123-123 podrás contratar el seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que proteges tu casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros.
¿Solo 99 euros? Un gran precio para conseguir tranquilidad en situaciones como la de estos días. Ya lo saben, seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que protegerán su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour, tienes la pechuga entera de pollo por solo 3,98 € el kilo y el tomate bola solo 89 céntimos el kilo. Solo hasta el 9 de febrero en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Hasta el 12 de febrero en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tienes las mejores ofertas en pescadería.
Con los precios más frescos, por ejemplo, bacalao noruego Skrei, piezas de 2 a 4 kilos por solo 9,95 euros el kilo.
O la pescadilla de pincho, piezas de 1 a 2 kilos a 8,95 euros el kilo.
No te pierdas nuestros buenos precios.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés, alimenta tu vida.
Es normal que con los años nuestras articulaciones se desgasten.
Toma Flexion Articulaciones. Flexion con vitamina D contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de Pharma OTC.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.